RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Desde Bogotá, Colombia, la Radio UNAD virtual, presente en los grandes eventos.
Vamos a exponer este póster que es como la parte general del micrófono y posteriormente vamos a hacer, pues vamos a mostrar un video donde está todo, como toda la grabación de lo que fuimos diciendo y para que se vea así como de manera rápida el proceso que se siguió. Entonces, pues la idea del proyecto es la reconstrucción de las atmósferas sonoras, como ya lo dije, y hacerlo de manera un poco pues, más económica y pues igualmente evaluando el sistema de manera subjetiva para ver si funciona pues, dentro de un estándar o un parámetro. En esto de la reconstrucción de atmósferas sonoras, pues hay varios exponentes, entre ellos Dolby, pues ahorita sacan también el Dolby Atmos, o pues ya lo estaban sacando, ya están en algunas salas, pues que son sistemas, por ejemplo, pues muy completos, pero también muy costosos. Ambifonics, que también es como un sistema muy parecido al Ambisonics en cuanto que son como muy experimentales, muy para la academia, para estar investigando en ellos. El BBAP, que es el Vector Based Amplitude Panning, que lo que hace es un poco de la teoría de Ambisonics, que es sumar vectores energéticos para obtener una señal específica en el espacio. No sé si alcancen a ver la imagen muy bien, pero pues aquí está la foto del arreglo que implementamos, el de nosotros, en nuestro B-Format, los AKG-414, los Marshall, y lo que se pretende hacer es la reconstrucción del canal W, esta esfera de acá, y los tres lóbulos de nuestro micrófono. La coincidencia de esto que logramos con estos micrófonos fue de 6 centímetros a un centro imaginario, o sea, no usamos medición de cápsula a cápsula, sino establecimos un centro imaginario y de ahí nos basamos para calcular la distancia de los micrófonos a las cápsulas. El método que se utilizó en este proyecto se basa específicamente en 4 pasos. Uno es la captura, el segundo canal es la corrección de los micrófonos en cuanto a frecuencia y amplitudes. El tercero es la codificación y el cuarto es la reproducción y evaluación del sistema. En nuestro proyecto específicamente escogimos 3 ambientes sonoros. El primero fue una cancha de basquetbol, se ubicó el arreglo de micrófonos enfrente del aro. Entonces pues se iba rotando el balón, habían rebotes en el aro y pues se percibía todo el plano horizontal y la altura. El segundo espacio fue la misma cancha de básquetbol, pero se implementó el arreglo de micrófonos debajo del aro, entonces era más para la percepción de altura y un poco las lejanías de los rebotes del balón a lo largo de la cancha. El tercer espacio fue una cancha de voleibol dentro de un coliseo. En este se logró pues capturar la reverberación del espacio, reconstruir la reverberación y dar la sensación de que se estaba en ese espacio en específico. Esto con el fin de un espacio a campo abierto y otro espacio en campo reverberante, pues nos permitía también como entrar a evaluar en qué espacio funciona de pronto mejor el arreglo que nosotros implementamos, pues de acuerdo a la encuesta. En el momento de la corrección, pues nosotros nos basamos en los artículos de Benjamin, son artículos sobre el micrófono Soundfield y el arreglo Nimbus Halliday. Él lo que hace es medir diferentes arreglos Nimbus Halliday y dos tipos de micrófonos Soundfield y muestra cómo hacer las correcciones para obtener las mismas curvas en frecuencia del arreglo y igualarla con el micrófono Soundfield. En este tercer paso, la codificación, nosotros usamos el software Max MSP, la versión 6.08. Este software, pues la facilidad que tenía para nosotros es que el ICST, el Instituto de Zurich, ellos ofrecen un plugin pues de investigación y es abierto, entonces con todo lo que es Ambisonics. Entonces, pues, facilita el acceso como a esta tecnología y a esta codificación, pues, de manera más rápida, y ya adelantan bastantes pasos en el momento de codificar señales. Y ya el cuarto paso, pues, que se implementó una estructura física de, pues, era como una carpa donde se tenían que, pues, cumplir ciertos parámetros para poder reconstruir un sistema de reproducción ambisonics, que era el 10.2, y pues las condiciones básicas para un sistema de parlantes ambisonics o para reconstruir la atmósfera sonora, es que los parlantes estén ubicados, si hay un parlante tiene que tener un respectivo puesto, que esté más o menos a una misma distancia del centro, y ya pues esos son los parámetros como más básicos para poder obtener una respuesta más agradable de la captura. Sin embargo, pues este plugin y pues otros plugins que se han desarrollado, porque Ambisonics maneja, a medida que van pasando los años, pues diferentes investigadores van desarrollando diferentes codificaciones y diferentes sistemas, tratando de buscar pues una mejoría, pero pues todos son como subjetivos. Entonces, nosotros utilizamos codificación Furst-Malham, y pues lo que ellos no tienen ninguna restricción respecto a los parlantes. Entonces se pueden poner 20 parlantes, 50 parlantes, 2 parlantes, 3 parlantes. Él igualmente va a entrar a codificar la señal que se ingresa y la va a reconstruir de acuerdo al número de parlantes que uno le especifique al software. Bueno, adicionalmente hubo una cuarta atmósfera sonora que fue una totalmente artificial. Para esta se utilizaron librerías donde ya son sonidos de un micrófono Soundfield. Son librerías pues para abiertas en ambisonics.net. Se pueden descargar y son para uso también académico. Y aparte se utilizaron fuentes puntuales, eso sí, en cada uno de los ambientes, donde estas sí se codificaron individualmente para complementar el espacio sonoro. La ventaja que tienen estas fuentes puntuales es que al ser un sonido específico se pueden ubicar en cualquier parte del espacio. Simplemente pues entra al módulo de codificación, luego se decodifica y se decodifica pues la interfaz gráfica son 2 esferas, una vista superior y una vista frontal. Entonces pues, permite ubicar la fuente en cualquier parte del espacio, de una esfera sonora de una unidad. Se supone que es la esfera. Bueno, en los resultados se llevó a cabo la evaluación de las atmósferas sonoras por el método ANOVA, método estadístico pues, de varianza. Pues, la ventaja de la ANOVA es que nos permite como correlacionar cada ambiente y cada parámetro que se evaluó pues, con mayor rapidez, simplemente mirando el p-valor que nos dice si están directamente relacionados o no. Entonces, pues en el ambiente 1, que es el arreglo de micrófonos en la cancha de básquetbol, pues los parámetros que se evaluaron, para aclararlo, son la altura, la claridad, localización, presencia, profundidad y naturalidad, que son como los parámetros así como más importantes en cuanto a una atmósfera sonora o espacios tridimensionales. Entonces, pues en este espacio, pues lo que más prevalece es la claridad. Lo que decían las personas era que pues, el balón, al tener varios rebotes alrededor del arreglo, permitía una fácil localización de la misma fuente. Entonces, por eso pues, fue como el más sobresaliente en este ambiente. El ambiente 2, como estaba ubicado debajo del aro, la puntuación más alta que recibió fue en la altura. Precisamente por lo mismo, el arreglo de micrófono estaba directamente bajo el aro y se hicieron rebotes en el aro. Entonces, al escucharlo, se percibía siempre un rebote más o menos en esta posición. Entonces, también mucha gente comentó sobre la altura y pues las calificaciones que le dieron, se calificaron del 1 al 10, fue también bastante alta. El tercer ambiente, este ambiente sí pues tuvo como una evaluación muy, muy media. Pues la claridad fue lo que más, el puntaje más alto, pero pues no se puede establecer como muy claramente a qué se debe esto. Pues era un ambiente reverberante, había mucho, pues la reverberación sí se sintió, pues en mi mi calificación sí era más la espacialidad, pero pues este ambiente sí tuvo una calificación un poco media. El cuarto ambiente, que fue el de mejor calificación, pues era precisamente porque son ambientes virtuales, son ambientes que se crearon con librerías Soundfield, directamente un micrófono Soundfield que permite mayor coincidencia entre cápsulas, tiene una mejor respuesta, y se combinaron librerías. Entonces tenemos el sonido de una selva con de pronto sonido de un aeroplano pasando por encima, las fuentes puntuales que fueron folies que se hicieron, eran animales de la selva. Entonces, con estas fuentes puntuales, como decía, también se puede programar el movimiento. Entonces, un momento estaba acá y se podía alterar el movimiento de un chimpancé, pues del frente, atrás, arriba, abajo. Entonces la gente pues percibía esos movimientos más claramente auditivamente, pues porque en este no teníamos un apoyo visual. En los otros tres ambientes estaba el apoyo visual de las cámaras frontal, trasera y pues el audio. Pues aquí están los resultados más o menos de la tabla. Pues no se alcanzan a ver los resultados más o menos, pero están más o menos por el 7.5 todos los ambientes sonoros, o sea, el promedio, y el ambiente sonoro 4 que recibe una puntuación de 8.5, que pues está bien, pues está alta para ese ambiente sonoro en específico. Bueno, inicialmente lo que se tuvo que hacer para llegar como a establecer qué micrófonos usar, fue seleccionar arreglos de micrófonos y hacer pruebas auditivas en el estudio de qué micrófonos, qué falencias se encontraban de acuerdo a diferentes micrófonos que utilizamos. Pues llegamos a utilizar, se buscan siempre tener cápsulas muy pequeñas, micrófonos que no tengan un mayor volumen. Entonces nosotros comenzamos utilizando estos micrófonos, pero estos micrófonos también al ser cápsulas muy pequeñas no nos ofrecen como todo el rango de frecuencias que queremos y pues una frecuencia plana en todo este rango. Entonces pues comenzamos a cambiar algunos micrófonos, usamos inclusive el SM8000 que era como la cápsula más pequeña para el W. Estas pruebas se llevaron a cabo utilizando pues la fuente omnidireccional para establecer un nivel base de decibeles y poder nivelar todos los micrófonos, pues al tener también diferente sensibilidad cada micrófono, es necesario igualar la sensibilidad de cada uno para tener pues la respuesta plana en todo el arreglo de micrófonos, como si fuera solo un soundfield, un arreglo de micrófonos unitario. Para hacer esto también pues es necesario implementar siempre el Max MSP, pues no nos permite utilizar, esta librería no es posible utilizarla dentro de otro software, sino toca exclusivamente con el Max MSP, o pues ya hacer toda la programación y exportarlo como un .exe, que nos permite el software para poder hacer cada una de las pruebas. Cada prueba implicaba hacer un diferente módulo de programación, pues porque no todos los micrófonos funcionan igual, no vamos a tener las mismas entradas, entonces toca también, a medida que íbamos haciendo las pruebas, ir cambiando la codificación de lo que estábamos haciendo. Pues la idea del video es como mostrarles un poco del proceso. Ah, bueno, otra de las pruebas que era como importante para nosotros hacer con estos arreglos, era ubicar el arreglo en el centro del estudio, ir girando alrededor del arreglo, pues generando una señal, un aplauso, una voz, y poder de esta manera identificar pues la localización de la fuente, pero pues todo esto se hacía de manera auditiva. Entonces nos sentábamos ahí en el estudio y íbamos diciendo cuál era mejor o cuál no, pero de manera subjetiva. Bueno, es también importante mencionar que se hace de esa manera subjetiva porque hacerlo de manera objetiva, que fue lo que se hizo con el arreglo final que se escogió, toma bastante tiempo. Nosotros hicimos la medición de los patrones polares del arreglo de micrófonos y pues medimos la sensibilidad del mismo. Pero pues esta prueba, al no tener como los recursos físicos necesarios y hacerlo de la manera pues manual, trazando el círculo en el suelo e ir moviendo la fuente unidireccional cada 10 o 15 grados de acuerdo a la norma, entonces va a tomar bastante tiempo. Entonces, pues es más por ahorrar ese tiempo, que se escoge solo un arreglo de micrófonos, y ese arreglo de micrófonos se dice, bueno, ¿funciona o no funciona de acuerdo con los parámetros de respuesta polar y sensibilidad? La norma que se utilizó para la medición del arreglo de micrófonos es la IEC 60268. Esta norma pues nos da como los parámetros o los estándares para realizar la medición de patrón polar y sensibilidad de micrófonos. Lo mismo, la medición se realizó en el Auditorio San Francisco de Asís de la Universidad de San Buenaventura, buscando tiempos de reverberación muy bajos. Se deben hacer en cámaras anecoicas o cámaras reverberantes para obtener pues, la medición exacta de cuando uno va a medir patrones polares de micrófonos o ya sea de parlantes. Entonces se tiene que hacer en espacios o reverberantes o cámaras anecoicas. Eso es como el paso más largo del proyecto, toda esa medición de cápsulas. Adicional, pues esta fue la medición final, la que se hizo, pero igualmente se hicieron mediciones de otro arreglo de micrófonos, se hicieron dos. Se escogieron esos dos subjetivamente y esos dos se hicieron las mediciones del patrón polar y ese fue el que mejor resultado dio en cuanto a lo que se esperaba que diera el soundfield. Posterior a este paso de la validación del sistema, se lleva a cabo la construcción del espacio donde se va a reproducir la atmósfera sonora. Como lo dijimos, pues se necesita un espacio específico, o sea, pues que los parlantes tengan un respectivo puesto, que tengan una distancia más o menos equidistante entre ellos al centro. Y nosotros pues hicimos una carpa, un levantamiento de una carpa para poder reproducir este espacio. Esta es la grabación de los espacios sonoros. Este fue el coliseo, la grabación número 3. El montaje se llevó a cabo en el coliseo de la Universidad San Buenaventura. Lo mismo, siempre, o sea, era algo tedioso para este tipo de proyecto, era el montaje de las cápsulas. Siempre hay que estar midiendo la distancia entre cápsulas, que esté en la misma coincidencia. Si estoy grabando acá, desarmar todo el arreglo y llevarlo a las canchas de básquetbol, tengo que estar siempre midiendo la coincidencia, el ángulo de los micrófonos, pues para evitar tener como otras variantes dentro del proceso de reconstrucción. Para esto lo mismo, entonces lo que hacíamos para nivelar los niveles de la señal de cada micrófono, utilizamos un micrófono de medición, un SM8000, lo conectamos al pistófono y para grabar los preamplificadores de la interfaz se ponía la señal de 94 decibeles, sea un nivel de ganancia pues estándar para todo el ambiente sonoro y se iban cambiando los canales para obtener el mismo nivel de señal a la salida del preamplificador. Ya con esto pues la corrección en cuanto a la sensibilidad pues estaba hecha análogamente. Esta fue pues la... Pues, el montaje es mucho mejor porque se puede escuchar y ver lo que se muestra en los audios, pero pues estos son más o menos los videos que habíamos. Estas son pruebas también que se tuvieron que llevar a cabo otros espacios para seleccionar un espacio en un espacio específico, los que mejor funcionaran pues para poderlos evaluar. La construcción de la estructura física. Esta estructura física nos permitía tener la misma distancia de los parlantes al centro de la estructura. Y pues otra ventaja es que nos permite armarla en espacio abierto. La única reflexión que va a tener es la reflexión de la carpa, que pues va a afectar frecuencias altas, pues, pero no frecuencias tan medias que son necesarias para localizar las fuentes que grabamos. Pues la idea, pues si de pronto se animan y eso, pues podríamos montar la carpa en la Universidad de San Buenaventura, o sea, tenemos el acceso a la Universidad de San Buenaventura para montarla, y si quieren podemos ir a mostrar los ambientes sonoros, pero ya dentro del espacio real, para que pues ustedes mismos lo evalúen y digan si funciona o no para ustedes. Se usaron dos sistemas también, o sea, todo esto bajo costo, dos sistemas 5.1, o sea, ningún de gama baja, ninguna especificación técnica. Dos sistemas completamente iguales, pues eso sí, para evitar como coloraciones en cuanto a los monitores. Se utilizaron también dos interfaces Fast Track Ultra 8R para tener los 12 canales, 10 canales de los parlantes y los dos bajos. La carpa pues contaba con o cuenta con un televisor para poner los videos que se están escuchando. Y pues aquí, como podemos ver, también se tiene que hacer como un trazo de lo que es el punto dulce del sistema Ambisonix. Aunque el sistema Ambisonix no tiene como... O sea, el sistema Ambisonix, la ventaja es esa, que no tiene un punto dulce necesariamente escrito que tiene que decir que ahí funciona mejor, pero igual que todos los sistemas de reconstrucción de atmósferas sonoras, el punto dulce pues es el que mejor va a sonar. Entonces lo que se hacía era, se trazaban unos puntos de extremo a extremo y se buscaba el punto coincidente de la estructura, y ahí se colocaba pues la silla para la silla para la gente que iba a estar. Se trabó el video. Bueno, igualmente es para esto, para mostrarles pues que el montaje, cómo se llevó a cabo, por si de pronto tienen preguntas del montaje, dónde se reprodujo, cómo fue construido, qué parámetros se tuvieron. ¿Listo? Entonces, pues voy a dejar por ahí, ya. ¿Cómo? Sí, que mostraba pues la parte del software y la parte cómo se codificó el Max MSP. Bueno, pues podemos dejar por ahí, y si tienen preguntas así como específicas sobre la codificación, pues también en el video se mostraba rápidamente cómo que se conectaba, cómo era el plugin y cómo hacer cada conexión. Entonces ya les dejo el espacio para preguntas.
Bueno, tal como les comenté, entonces vamos a estar pasando, como somos pocos, vamos a estar pasando el micrófono. Un apoyo logístico que está con un chaleco de la UNAD va a estar pasando el micrófono, y Luis Montañez, que hace parte del equipo del programa de tecnología en audio, va a estar moderando las preguntas que el público tenga. Entonces yo le doy la palabra a Luis, para que mientras las personas pues piensen sus inquietudes, pues Luis hable con los dos ponentes, ¿vale?
Bueno, reciban todos un cordial saludo a esta su casa, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Mi nombre es Luis Montañez, y antes de todo, deseo que le brindemos un fuerte aplauso a nuestros ponentes el día de hoy. Muchachos, muchas gracias por esta presentación. Ellos son egresados de la Universidad de San Buenaventura, específicamente del programa de Ingeniería de Sonido. Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada con la ponencia que se acaba de desarrollar?
O sea, para la reconstrucción de atmósferas sonoras con Ambisonix, ¿sí?
Sí.
No, o sea, funciona con el micrófono Soundfield. O sea, la tecnología es Soundfield, un micrófono Soundfield, pero como le dijimos, es un poco costoso el acceso del micrófono, oscila más o menos entre 12 millones, ¿vale?
Bien.
Entonces se utilizó esto para corroborar que el arreglo de micrófono es capaz de reconstruir.
Exacto.
Como el Soundfield.
Reemplazar lo que hacen las sí. cápsulas del sistema de Soundfield.
Sí, y de qué manera, o sea, la calificación es precisamente para saber eso, como de qué manera se puede reconstruir la atmósfera, porque obviamente hay solapamiento de cápsulas, hay un punto de coincidencia un poco mayor, entonces...
Mi segunda pregunta es, ¿esto es un proyecto de investigación que continúa, o era la tesis de grado y llegó hasta ese punto?
Era proyecto de grado de nosotros, sí. Pues igualmente está abierto a dudas, inquietudes y cualquier...
Porque me parecería interesante que hicieran la comparación con el Soundfield, montando un sistema 5.1 Genelec y que salieran con un sistema RME.
Sí.
Pues, si están interesados.
Sí, o sea, nosotros estamos abiertos a las posibilidades de que el proyecto pueda abrir, pues estamos totalmente abiertos para seguir como... Porque la idea de nosotros sí obviamente era tener un Soundfield y mirar, bueno, cómo funciona el Soundfield que nosotros medimos, no el que midió el señor Benjamin, o el que midió...
Claro.
Entonces, pues sería una buena idea y propuesta para desarrollar.
No, muy bien. Nada, los invito a que hagan el ejercicio. A mi lado tengo la persona que les puede ayudar con todo el proceso de... que tengan el Soundfield, que tengan los Genelec, que tengan la RME y todo lo que necesiten para que prosiga la investigación.
Ah, listo.
Y es cierto, sí, el Soundfield vale como unos entre 10 y 12 millones de pesos.
Sí.
El sistema más sencillo de Soundfield. Y no sé, por eso les preguntaba, ¿la investigación continúa?
O sea, el proyecto ya no era nuestro proyecto.
El proyecto culminó.
Pero igualmente, pues nosotros no tenemos ningún problema en seguir la investigación y pues siempre estar buscando un proyecto y algo que hacer para el, para pues como para la parte académica y eso.
No hay muy ningún... bien, muy interesante. Gracias.
¿Alguien más tiene alguna pregunta relacionada con la ponencia que se acaba de desarrollar? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, agradecemos a todos su asistencia. ¿Tienes una pregunta? No. Ah, ok. Agradecemos a todos su asistencia, su participación y bueno, me parece pertinente brindar nuevamente un aplauso a nuestros ponentes. Muchas gracias por su ponencia y los invitamos a todos a salir un momento mientras hacemos el alistamiento a la conferencia central del día de hoy a cargo de Naila Burney. 10-15 minuticos estamos retomando nuevamente. Gracias.
Vale, una cosa no tan importante, como estamos adelantados en agenda, si se dan cuenta, Naila está programada para las 10 de la mañana. Entonces, la idea es que hacemos pruebas, les estamos comentando a ustedes en el auditorio, en el hall fuera del auditorio, en qué momento volvemos a ingresar, ¿vale? Fundadora de Burnis, un grupo de profesionales dedicados a audio para medios interactivos. La conferencia de Naila se titula ¿Qué tiene de especial el sonido en los videojuegos? Y le doy la palabra a ella con esta interesantísima conferencia sobre este tema. Naila.
Pues primero que todo, gracias a los organizadores por invitarme a este evento. Estoy muy contenta de estar acá. Pues bueno, hoy yo les voy a hablar un poco acerca de qué tiene de especial el sonido en los videojuegos. La charla la vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver primero qué es el sonido interactivo, vamos a ver los retos y las limitaciones que se presentan y algunos métodos para afrontarlos. Entonces, bien, ¿qué es el sonido interactivo? En términos muy generales, es sonido que se adapta al entorno del juego, es decir, a los materiales físicos, a la acústica, a parámetros internos de juego, como decir, tiempo fuera, día, noche, y a su vez es audio que responde a las acciones directas del jugador. O sea, si hay un disparo, que suene un disparo. Si hay un paso, que suene un paso. Si presiono un botón de menú, pues que suene el botón de menú. Este es un ejemplo de Crysis. Bueno, en este ejemplo, todos los sonidos son interactivos, digamos el sonido de la caja responde a la fuerza con que el jugador lanza la caja y está respondiendo también al material sobre el cual cae. Lo mismo las ramas, cuando el jugador dispara, el sonido varía dependiendo del tamaño de la rama que cae, bueno, o sea, todo depende del entorno físico y de lo que está haciendo el jugador. La siguiente característica es que no es lineal, el audio interactivo no es lineal. ¿Esto qué significa? Pues mientras en la televisión y en el cine tenemos una secuencia predeterminada de imágenes en la cual podemos sincronizar cada evento visual con cada evento sonoro, es decir, podemos realizar un proceso que se llama spotting y diseñar música y sonido a la medida, y si reproducimos una y otra vez la misma secuencia, siempre se va a reproducir exactamente igual. En los videojuegos, esto no es posible. Los videojuegos son completamente impredecibles y no sabemos exactamente qué va a pasar, ni cuándo, ni dónde, ni cuánto tiempo va a durar. Entonces existen numerosas posibilidades de juego y cada jugada va a ser siempre distinta a la anterior. Entonces, en oposición al spotting, se realiza algo que se llama event mapping. ¿Eso qué es? Es un proceso donde uno hace una lista de todos los posibles eventos que puedan ocurrir en un videojuego. Luego a estos eventos se le asocian sonidos. Entonces, ¿qué tipo de eventos hay? Como acciones, personajes, objetos y todo tipo de eventos. Y luego se le asignan condiciones y comportamientos a estos sonidos para que se adapten al juego, pues al entorno del juego y a las acciones del jugador. Entonces, bueno, antes es importante aclarar que en los juegos no necesariamente existe una relación uno a uno entre un evento y un sonido. O sea, cuando uno hace el diseño sonoro de un juego, no se trata de hacer una librería o un banco de sonidos, no es tan simple como eso. Sí, un evento como un salto no necesariamente va asignado a un salto.wav o una explosión a explosión.wav. Eso no es así. En los juegos tenemos la posibilidad de crear unos contenedores de audio. A estos contenedores de audio nosotros podemos agrupar varios sonidos, ¿sí?, y asignarles parámetros para que se comporten de cierta forma, o sea, uno les puede asignar comportamientos y parámetros para que se adapten al juego. Entonces ya vamos a ver ejemplos de esto y les voy a explicar un poco mejor, pues, a lo largo de la presentación, qué son esos contenedores. Este es un ejemplo de un contenedor de pájaros. Este contenedor lo hice en UDK, este es el kit de desarrollo de Unreal, es gratis, no es el oficial pues, para desarrollar los juegos, pero pues, lo bueno de este software es que tiene un sistema de sonido muy bueno para crear este tipo de contenedores. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Yo seleccioné una serie de cantos de pájaros, los corté en fragmentos muy, muy, muy pequeños. Hice un contenedor, los agrupé ahí en el contenedor y los configuré de manera que se reprodujeran al azar, aleatoriamente y simultáneamente, y les asigné parámetros de cambios de pitch, parámetros de cambios de volumen, cosas así para que nunca se repitan exactamente igual. Entonces, de este modo yo puedo estar escuchando este ambiente horas y horas y nunca se va a repetir igual, no es como un loop, no es como si yo tengo un sonido, un ambiente de pájaros y lo reproduzco una y otra vez, siempre va a ser igual. La gracia de los contenedores es que me permite crear sonidos más orgánicos, más naturales. Entonces, bien, les vamos a mostrar otro. Ay, un momento. El siguiente. Disparos. Si ustedes se fijan, todos son ligeramente distintos. Yo lo que hice fue agrupar cuatro disparos y adicionalmente puse cuatro sonidos de escombros, de ruido, como de vidrios o cosas así. Y creé un contenedor en el cual recombino los disparos con los escombros. Entonces así puedo tener muchas posibilidades de disparos y siempre van a variar, así no se va a cansar el jugador. Bien, a seguir. Entonces, ¿qué comportamientos podemos modificar en estos contenedores? Hay varios, depende del software. Entonces, algunos ejemplos son la atenuación, el delay, que haya loops o que no haya loops, la forma de reproducción, si quiero que los sonidos se reproduzcan aleatoriamente, o en una lista definida, o simultáneamente, o en serie, que tengan crossfades, que tengan osciladores, switches, y los parámetros que puedo alterar son el volumen y el pitch. El software que me permite hacer estos contenedores pues se le dice comúnmente middleware, y hay varios, está FMOD, WISE, Fabric, y está el sistema de audio que viene integrado en el Unreal Engine. El Unreal es un motor para desarrollar videojuegos, pero pues es muy completo, y ese de una vez viene con un sistema integrado de audio que tiene estas herramientas. Y bueno, a continuación, la anterior. Bueno, a continuación les voy a mostrar un ejemplo, pues, de un proyecto en el que trabajé este año. Participé en un concurso donde tocaba recrear el sonido del primer nivel de Limbo, el juego Limbo de Playdead Studios. Entonces, para esto los organizadores nos dieron el código y la sesión de WISE del juego, para que nosotros la modificáramos y reemplazáramos todo nuestro audio y creáramos nuestros propios contenedores, hiciéramos todo tal cual. Entonces, pues aquí tengo una foto pues con las imágenes más o menos de cómo se ve el software, y uno puede ir jugando, o sea, uno va alterando los contenedores y así mismo va viendo, pues puede ir jugando y viendo cómo van quedando. Entonces el juego original es este. Casi todo el audio del original es así como misterioso, como de miedo, con vientos, ¿no? Y pues la idea era hacer uno completamente distinto. Yo lo que hice fue, pues yo he grabado muchos sonidos, pues siempre que viajo grabo, tengo sonidos del Amazonas, sonidos de distintas partes de Colombia, entonces hice como la versión de Limbo en Colombia, en el Amazonas, ya se los voy a mostrar. Si yo me quedo horas ahí, siempre va a variar el ambiente. Entonces, era como parece una versión colombiana del juego. Y bueno, y la última característica así importante del sonido interactivo tiene que ver con la duración. Mientras el cine, una película máximo se demora 2 horas y media o 3 horas y media, por ejemplo las películas de Bollywood, que son las más largas, que tienen intermedio, pues son las que duran como casi 4 horas, pues eso es lo máximo, mientras que los videojuegos, un jugador se puede demorarse 1 minuto jugando, o 5, 20, 30, 40 horas jugando. Tengo aquí un dato de Okan Kaya, en Australia, que ganó un Guinness Record por jugar Call of Duty por 135 horas y 15 minutos en el 2012, con intervalos de descanso de 10 minutos entre cada hora. Entonces, como podrán imaginar, esto es un problema. O sea, esto implica varias cosas. Primero que todo, el tiempo. O sea, ¿quién va a tener tiempo para componer música para 20, 30, 40 horas de juego? ¿Y cuál productor los va a esperar a que terminen toda esa música? O sea, eso probablemente va a implicar tener que contratar más músicos. Pero entonces esto significa más costos. Entonces, aún así, si tuviéramos todo el tiempo del mundo y todos los músicos y todo el presupuesto, pues no tendríamos RAM. Resulta que los juegos, a diferencia del cine, necesitan RAM para funcionar. O sea, dependen, se rigen por unas reglas computarizadas y necesitan RAM para funcionar. Ya esto se los explico más adelante. Pero primero quiero que sigamos hablando del audio interactivo en sí, entonces vamos a ver las funciones. El objetivo principal del audio es contribuir a aumentar la inmersión. Entonces, ¿qué es la inmersión? La inmersión es ese estado de desconexión total. O sea, si ustedes han jugado videojuegos, probablemente han experimentado esa sensación de olvidarse del mundo real. O sea, uno está completamente enganchado jugando y se olvida de todo. Entonces, la función del sonido es aumentar esta inmersión, hacer que los juegos sean más emocionantes, más intensos y que fluyan. ¿Y cómo? Pues dándole realismo y credibilidad a la imagen, dándole información necesaria al jugador para que él tenga las mecánicas claras y para que tenga los objetivos claros y no se frustre rápidamente cuando está jugando, y brindando emociones. O sea, al igual que en el cine, esa es una función principal del sonido en cualquier medio audiovisual. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Primero vamos a ver un fragmento de BioShock sin audio, después vamos a escuchar el audio solo, y finalmente vamos a ver los dos. Entonces, no sé si a ustedes les están de acuerdo conmigo, a mí me parece que cuando uno ve la imagen sola, se ve como si algo estuviera pasando allá lejos, y como si hubiera una brecha entre lo que ocurre en imagen y mi mundo. Es como, o sea, yo sé que está ocurriendo algo violento, algo feo, algo espantoso, pero no me afecta directamente. Cuando ya escucho el sonido solo, digamos, ya siento que me invade el sonido, ya me afecta a mí. Eso es porque el sonido tiene la capacidad de inducir emociones, de generar sensaciones, porque uno asocia los sonidos con recuerdos, con memorias, con un montón de cosas. Y pues ya es mucho más directo. Y pues obviamente ya cuando se ve la imagen con el sonido, pues ya es mucho mejor, son muy buenos complementos. Entonces, tengo aquí unas citas. La primera es, el sonido es el 50% de la experiencia. Si usted no tiene buen audio, los ambientes y los personajes simplemente no son convincentes. Eso dice Ted Price, presidente de Insomniac Games. O Brian Krueger, el diseñador de audio de Lair, dice, si quieren tener criaturas míticas realistas que se muevan de forma realista, el sonido es tan importante como la parte visual para vender ese realismo. Bien. Entonces, ¿cómo creamos ese realismo? Pues, básicamente con un alto nivel de detalle. O sea, entre más detalle tenga el juego, mejor, emulando leyes físicas y aspectos como la propagación del sonido, con coherencia de materiales físicos, filtrando sonidos a la distancia, que haya espacialización, los paneos adecuados, la mezcla en surround y, bueno, la coherencia acústica. Ahora, es importante tener en cuenta que la mayoría de los juegos ocurren en contextos fantásticos. Entonces se trata es de reforzar la credibilidad dentro de la fantasía, ¿sí? Y esto a veces va a implicar el abandono de ciertos principios científicos. El ejemplo más claro es las películas que ocurren en el espacio, como Star Wars, que tienen todas estas batallas y naves espaciales, y todo eso tiene sonido en las películas, cuando en la vida real pues, no hay sonido en el espacio. Entonces, pero ver una película de Star Wars sin sonido no pegaría. Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo. Otra forma es supliendo las expectativas culturales del jugador. Entonces, el sonido nos sirve para dar un contexto social, cultural y geográfico, y pues todo esto es importante para aumentar la inmersión dentro de un juego. Entonces, a continuación les voy a mostrar un juego que se llama Uncharted 3, que ocurre, hay una parte que ocurre en Cartagena, hace unos 20 años, y pues los desarrolladores trataron de recrear todo ese ambiente.
No, que yo le dije que no se preocupara tanto, ¿verdad? ¿No?
Ay, pues sí, pero que tenga plata.
Ay, sí, qué joven.
Señor, que aquí tengo bueno, guanábana, sí. Tengo guayaba, tengo...
No, mija, en la última vez que no me pagó.
Pase, pase.
Bueno, para algunos el sonido en este juego no es tan acertado, en esta parte particularmente, porque piensan que las voces suenan algo cubanas o como de otra parte, entonces todo esto distrae al jugador, por lo menos al jugador colombiano. Puede que un jugador de otra parte no lo note, pero si es un jugador de acá sí lo va a notar, le va a parecer raro, no le va a parecer tan inmersivo el juego. Y bueno, y todo eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un juego, e incluso pues eso también aplica para películas y medios audiovisuales en general. Bueno, entonces seguimos con la siguiente función, que es brindar información necesaria para jugar el juego. Tengo una cita de Sander Huberts y Richard Van Tolt, que publican un artículo en gamasutra.com. Gamasutra es un portal con contenidos de desarrollo de videojuegos muy importante internacional, y súper completo, muy recomendado. Y la cita dice, el sonido debe ayudar al usuario a jugar el juego, proporcionando la información necesaria para lograr los objetivos. Entonces hay varios tipos de información. Por un lado, tenemos la información de símbolo, castigo y recompensa, que son sonidos de interfaz, como menús, vidas, puntajes, cancelar, confirmar, seleccionar. Esto, al igual que en la vida real, pues, si se darán cuenta, estamos rodeados de máquinas, aparatos que siempre nos indican si lo que hacemos está bien o no, nos dan feedback continuamente sobre nuestro desempeño. Como si vamos a un cajero automático, los sonidos nos indican si presionamos el botón que era o no, o los celulares, todo tiene sonidos que nos indican si estamos haciendo bien las cosas. Entonces esos sonidos informan si se logra o no un objetivo, deben proporcionar un mensaje claro, deben ser repetitivos y consistentes a lo largo de todo el juego para que el jugador no se confunda. O sea, si ustedes ponen, digamos, un beep para aceptar, siempre para aceptar, y en algún momento deciden poner un bop, entonces se va a confundir el jugador, va a decir aquí qué pasó. O sea, tienen que ser consistentes y dar retroalimentación inmediata sobre las acciones. Bueno, aquí quiero resaltar una cosa, y es que para un espectador esto puede ser un poco molesto, oír una y otra vez ese sonidito de las monedas, ¿cierto? Puede ser, pues sí, fastidioso. Pero para la persona que está jugando, ese sonido le está confirmando un logro. Entonces es un sonido muy agradable. Él siempre va a decir, estoy haciendo las cosas bien, estoy ganando puntos. Entonces es bueno que sea repetitivo. Son simplemente sonidos de interfaz, de notificación. Bueno. Ahora, hay otro tipo de información que se encuentra en los sonidos de ambiente, en el ambiente. O sea, igual que en la vida real, nosotros usamos el audio, el sonido para navegar y para orientarnos. ¿Sí? El sonido nos da una información temporal y espacial. Yo puedo estar encerrada en un cuarto y si oigo unos pájaros, puedo saber que es de día, si oigo unos grillos, sé que es de noche, ¿sí? Me puede orientar el sonido. me da información inmediata y continua sobre los alrededores dentro y fuera de pantalla. Igual, si estoy en un lugar encerrada y oigo unas campanas de una iglesia, yo puedo empezar a asociar y decir, no, estoy cerca a tal catedral, estoy, no sé. Entonces me da ese tipo de información, me indica la proximidad del enemigo, ¿sí? Unos pasos, si los oigo a lo lejos, puedo saber qué tan lejos está el enemigo, qué tan cerca, bueno, anticipar y advertir el peligro. Esto se usa mucho en juegos de terror como Fear o Silent Hill, que incluso usan esto para confundir al jugador. Y bueno, y pasamos a la siguiente función, que es brindar, inducir emociones en el jugador. Aquí tengo una cita que dice, la función del sonido y de la música es evocar emociones en un nivel sutil y subconsciente. Dice Paul Hadra, director de audio de Insomniac Games. Entonces, el tema de las emociones daría para una charla de otras 3 horas. Entonces, pues no vamos a hablar acerca de todas las formas en que la música y el sonido sirven para inducir emociones, pero les voy a contar una forma para que se hagan, pues, para abarcar un poco el tema. Entonces, consiste en la caracterización de objetos. Yo puedo darle un carácter a un objeto. Por ejemplo, puedo tener un arma, ponerle un sonido súper poderoso y el jugador se va a sentir poderoso. Y a esa misma arma puedo ponerle un sonido débil y el jugador ya no se va a sentir como tan seguro, ya le va a dar un poco más de miedo. Entonces yo puedo afectar las emociones y el estilo de juego de un jugador. Aquí tengo unos sonidos para que se den una idea. Sí. Y bueno, entonces ya esas son las funciones y ahora vamos a ver el enfoque actual de audio. En este momento, la manera de hacer, de crear e implementar sonido en los juegos es, se usan sonidos pregrabados, o sea, el diseñador de audio los graba, los edita, los diseña, hace la materia prima, pues se comprimen, se almacenan en disco y se cargan a la RAM para descomprimirlos durante el juego. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los videojuegos requieren grandes cantidades de sonidos porque cada objeto tiene muchas posibles interacciones. Entonces, bueno, aquí no tengo nada para mostrarles, pero hagan de cuenta que tengo un lápiz y necesito el sonido del lápiz cuando lo lanzo a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia o a todas las distancias. Cuando lo lanzo, bueno, eso es sobre madera, necesito también el sonido del lápiz cuando lo lanzo sobre ladrillo, sobre sillas, sobre computador, sobre mantel, sobre todas las superficies que hay en este recinto, necesitaría el sonido para el lápiz cuando lo muevo suavemente sobre alguna superficie, o sea, todo, imagínense todas las interacciones que yo puedo tener con un lápiz en un sitio como este. Entonces, puede ser un problema grande, porque la RAM es costosa y es limitada. Aquí tengo una tabla con algunas aproximaciones de RAM destinadas, dependiendo de la consola. Entonces, en PS3, más o menos 30 megas, Xbox 360, 30, 64 megas, Wii 8 megas, PSP 1.8 megas, estamos hablando de megas, que no es nada, Nintendo DS, 500 kilobytes de RAM, iPhones 8 a 15 megas, y los otros celulares, feature phones, 200 kilobytes o menos. Entonces, imagínense el problema. Entonces, las limitaciones de RAM conducen a audio repetitivo. Claro, o sea, no tengo suficiente espacio ni RAM, entonces solo voy a usar 3 sonidos para todo el juego. Pero voy a estar jugando 5 horas. Con 3 sonidos, entonces se vuelve molesto. Entonces el audio repetitivo interrumpe la inmersión. Aquí tengo un ejemplo.
Where did you learn to fly?
What's with this green face? It's disturbing.
Where did you learn to fly?
Stop talking to me.
Where did you learn to fly? Where did you learn to fly?
Every single time you hit something, it says that.
Where did you learn?
Knock it off. God, the maladies come out of nowhere. They just pop up, giving you no time to react.
ese es un caso un poco extremo, pero el asunto de la repetición ocurre con todo, con pasos. O sea, los pasos pueden ser el sonido que más se escucha dentro de un juego, y notar que hay pasos idénticos es molesto, porque eso no ocurre en la vida real. Entonces, bueno, tenemos un dilema. Podemos tener muchos sonidos, mucha variación, de muy, muy alta calidad, pero que no cabe en RAM, entonces no es viable. Podemos tener muy pocos sonidos, de muy alta calidad, pero que sí caben en RAM, pero pues se vuelve repetitivo el juego, entonces tampoco es buena idea. Y la tercera opción es usar muchos sonidos de baja calidad, que no es tan chévere, pero que sí caben en RAM. Entonces, digamos que eso es lo que se está haciendo. Ya vamos a ver cómo, para que no se note que se baja la calidad. Entonces, lo primero es, durante la etapa de edición, mantener los archivos lo más pequeño posible. Esto puede sonar un poco obvio, pero muchas veces a la gente se le olvida y manda los sonidos en estéreo. No, los sonidos hay que, en lo posible, tenerlos mono, cortar todos los espacios, porque cualquier espacio ocupa espacio dentro del juego, aunque no tenga una onda, va a ocupar espacio. Entonces, hay que mantenerlos pequeños. Lo siguiente es, ya una vez tienen listo el sonido, hay que ver a qué calidad se puede exportar, ¿sí? Para esto nos sirve el teorema de Nyquist, que nos dice que para mantener la calidad del sonido original, la frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia más alta presente en el sonido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que un sonido tiene frecuencia alta 4000 hercios, entonces la frecuencia más alta solo tendría que ser 8000 hercios. Yo no tengo por qué exportar ese sonido a 44100 hercios o a más alta calidad, no. Aquí les muestro un ejemplo de un tren a 44 estéreo de 10 megas. Aquí el mismo tren, un poquito más de calidad más baja, mono, pero ahora pesa solo 3 megas, o sea, el anterior está 10. Entonces, sí, se baja la calidad, pero si estoy jugando en medio de una balacera, con muchos sonidos y tengo este sonido de fondo, pues no va a importar. El jugador no se va a fijar en que ese sonido no está a 44100 hercios, ¿sí? O sea, funciona. Entonces se trata de saber evaluar muy bien los sonidos, darle prioridad a los que necesitan más protagonismo en el juego, ¿no? Y bueno, ya les cuento un poco, les vamos a dar otro ejemplo. Hay otro caso, en donde vamos a encontrar sonidos combinados, o sea, que tienen frecuencias muy altas y frecuencias bajas. Entonces no me va a servir tanto esto del teorema de Nyquist, así tan simple. Por ejemplo, un disparo. Un disparo puede tener el ataque con frecuencias altas y el release pues ya con más bajas. Entonces lo que yo puedo hacer es cortar el sonido en dos, o sea, en la etapa de edición, en Pro Tools, lo corto en dos, y luego en mi programa de FMOD o WISE, creo un contenedor con un sistema que me lo recombine. Entonces, esto ya es una técnica un poco extrema, pero se usa para dispositivos móviles que tienen limitaciones de espacio. Entonces, aquí hay un ejemplo. Es el sonido original. Ay, un momento. Entonces, el original está a 44.100 Hz, pese a 343 kilobytes, y el siguiente, 120 kilobytes. Y se puede reducir mucho más, o sea, digamos que yo siempre los exporto, o sea, no lo dejo tan a ras, sino siempre le doy un poco más de calidad, pero uno podría, en teoría, reducir mucho la calidad de los sonidos para los juegos móviles. Entonces, para concluir esta parte, hay que darle prioridad a ciertas frecuencias. Si yo tengo, por ejemplo, un personaje con una espada y que está en el momento más crucial, en el momento de victoria o algo, bueno, ese sonido va en alta. Pero si tengo otros sonidos como los ambientes distantes o tonos bajos, pues esos pueden ir a 11K, ¿sí? Entonces, esa tabla pues la puse ahí más o menos de guía, pero es muy relativo. Siempre van a tener que evaluar cada sonido dependiendo del juego y no solamente les sirve la teoría, tienen que escuchar pues que suene bien, ¿no? Y listo. Entonces, el siguiente tip para optimizar audio en un videojuego es por medio de la reutilización del material. Entonces, ¿esto qué significa? Ya una vez ustedes han hecho sus sonidos en Pro Tools o en su editor de audio, y ya los van a integrar al middleware, o sea, FMODOWISE, entonces pueden hacer sistemas con esos sonidos, con cambios de tono, de volumen, de filtros, todo esto, y eso no les va a generar más archivos de audio, ¿sí? O sea, ustedes van a estar ocupando el mismo espacio inicial, no requiere más espacio. Entonces, pues la ventaja es que con un cambio de tono, por ejemplo, de pitch, ustedes pueden convertir un sonido de un martillo en un sonido de una nave espacial, de un cohete, o bueno, pues no necesariamente así, pero uno puede crear sonidos completamente diferentes a partir del reuso del material. Pues vamos a ver aquí un ejemplo de Half-Life. Todos los sonidos son reutilizados.
Reloading and reloading and firing the attached grenade launcher. Please pick up your weapon and advance to the firing station.
Entonces puedo tener uno solo, pero le hago variaciones de pitch y eso no me está ocupando más espacio. Entonces, otro truco es por medio de la sobreposición vertical de fragmentos. Esto ya se los mostré en un ejemplo anterior de los pajaritos. ¿En qué consiste? En cortar un loop en pequeños fragmentos y se reproducen sobrepuestos al azar. Entonces, ahí ya uno establece un rango de variaciones de pitch y de volumen. Así yo puedo crear, por ejemplo, un ambiente de fuego que va a variar horas y horas. Yo puedo escuchar ese fuego mucho tiempo y no me voy a cansar, no voy a notar un loop.
Desde Bogotá, Colombia, la Radio UNAD Virtual, presente en los grandes eventos.